conocer a Cristo el mejor regalo. ¿Quién no ha tenido, ha viajado al sur, al norte y se ha puesto a mirar las estrellas? La mayoría, cuando nos alejamos del smog, podemos disfrutar de una linda vista al cielo estrellado. Pero hace muchos años hubo una estrella especial para guiar a unos magos hacia el lugar de nacimiento de alguien muy especial. Y ese alguien muy especial era un rey que nacía en un lugar apartado, solitario, en un lugar llamado Belén. Es interesante porque los magos eran hombres muy sabios, se dedicaban a todo lo que tenía que ver con la lectura de las estrellas, y sabían que una estrella iba a anunciar el nacimiento de Jesús. Y una noche, mientras ellos estudiaban, prepararon todo y se dieron cuenta que era tiempo para que la estrella le estaba anunciando el lugar de nacimiento de ese rey. Esta estrella era una estrella muy brillante que se posó en el cielo para guiar a estos magos. Ellos quisieron ir a adorar a este rey y trataron de indagar hacia aquel lugar. Ellos ya sabían la ubicación, pero hubo un rey que quiso indagar también porque también quería adorar. Pero la verdad es que este rey no quería adorar, él lo que quería era destruir a Jesucristo. Pero estos magos, con su sabiduría, entendieron también la intención del rey Herodes, quien quería destruir a Jesucristo. Aquella estrella en un momento determinado se detuvo, y se detuvo exactamente donde estaba Jesús. La semana pasada hablamos acerca de un rey en un pesebre. Hoy hablaremos acerca del regalo de los presentes que hicieron a Jesús, y nos hacemos la pregunta: ¿cómo ofrecer a Cristo el mejor regalo? Es interesante que los magos estuvieron muy contentos cuando la estrella se detuvo y ellos se reunieron para ir a hablar al rey, porque ellos sabían que el niño que iban a ser era rey, y se postraron, dice la lectura que tuvimos en Mateo, se postraron ante Jesús para adorarle. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Mateo, dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros lo ofrecieron presentes. Fíjese que no dice que adoraron a José, a María y a Jesús, dice que adoraron al niño, que en este caso era Jesús. Ellos se inclinaron ante él y le adoraron, y luego le ofrecieron sus presentes, sus regalos, que hoy conocemos también nosotros. Y es interesante que el oro, el incienso y la mirra son presentes solo para reyes. Yo por mucho tiempo, no vamos a entrar en ese tema, pero por mucho tiempo me pregunté por qué regalaron oro, incienso y mirra. Pero recuerda que después de Belén, Jesús tuvo que salir de Belén. ¿A dónde tuvo que huir su padre? A Egipto. ¿Con qué costeaban los gastos? Dios nunca hace nada por casualidad. Se ve la mano protectora, la provisión de Dios. Y podemos darnos cuenta que Dios tiene todo bajo control. Aún lo que nosotros aparentemente se nos escapa de control. Pero vamos a responder una pregunta: ¿cómo ofrecer a Cristo el mejor regalo? ¿Habrá algún regalo nuestro que pueda satisfacer a Jesús? De cierto que no lo hay. No hay nada que nosotros podamos hacer. Pero hay cosas, hay algo que así a Dios le agrada. Y es algo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos entregar para completar en algo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay algo que sí nosotros podemos ofrecer a Jesús, que a Dios le gusta. Y si a Él le gusta, puede ser nuestro mejor regalo. ¿Verdad? Vamos, como Padre amado, queremos darle gracias esta mañana una vez más. Oramos para que también tu Espíritu Santo nos guíe toda la verdad. Somos solo instrumentos en sus manos, Señor, de su palabra. Que no miremos al hombre, sino lo miremos a usted a través de su palabra. Coloque su palabra en nuestros corazones para poder verla, mirarla, apreciarla y aplicarla. Ayúdenos, Señor, denos la fuerza también a cada uno de nosotros esta mañana para poder entender cuál es el mejor regalo que podemos ofrecerle. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces. El mejor número uno. Ahí se puede poner los textos todos ahí en estos espacios que nosotros dejamos en su apunte. Número uno, el mejor regalo es tu entrega de corazón a Dios. Y para eso vamos a verlo en Lucas capítulo 7, versículo 37. Lucas capítulo número 7. ¿Conocen la historia? Perdón, ¿conocen la historia, verdad? Lucas capítulo 7. Versículo 37. El mejor regalo que puede ofrecer a Jesús es su entrega de corazón a Dios. Dice Lucas 7:37. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. ¡Qué interesante! Ustedes pueden comprender la reacción de los fariseos. Una mujer pecadora, acercándose a un maestro, como lo consideraban a él, a un hombre totalmente distinto a los hombres donde se acercaban ellas. Y esta fue la reacción de ellos. Cuando vio esto el fariseo que les había convidado, dijo para sí. ¿Qué dijo? ¿Lo dijo en voz alta?
No,
lo dijo
para sí mismo.
Es interesante también porque este fariseo era el mismo que lo había convidado a Jesús a su casa. Jesús llegó, estuvo con él. Pero esa mujer se enteró que Jesús iba a estar en esta casa. Hizo todo lo posible para llegar. Nunca la hubiesen invitado. Nunca la hubiesen invitado. Pero era un lugar público que probablemente podría escabullirse y a ver y llegar ahí. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿La mujer sabía que era pecadora? ¿Verdad que sí? Su vergüenza pudo haber evitado la cara de Jesús. Pero ella le echó su vergüenza. La palabra de Dios dice que no solo ella era pecadora, sino que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos reflejados en esa mujer. Todos de una u otra manera, más o menos, estamos reflejados en esta mujer porque somos pecadores. Pero la vergüenza que pudo haber tenido ella no la detuvo. Por el contrario, aquí es donde está el principio, que lo más importante, el mejor regalo que podemos ofrecer a Jesús es nuestro corazón. La vergüenza pudo haberla hecho volver atrás, pero la vergüenza no era tan grande como la esperanza que ella tenía. Esta mujer conocía a Jesús y sabía que él era un hombre que podía darle esperanza. Ella sabía que este hombre podía darle amor. La esperanza y el amor llevaron aquella noche a la casa de Simón, la llevaron a ella, a la casa de Simón el fariseo. ¿Qué nos trajo a Jesús nosotros? ¿Qué nos motivó a acercarnos a Jesús? ¿Nuestra necesidad? estábamos en dificultades al momento de buscar a Jesús. No sé, pueden haber miles de razones, pero Dios había pensado ya en nosotros. Dios siempre piensa primero en nosotros, así que nosotros en Él. Es interesante que el relato lo muestra, dice que tímidamente, la idea es que despacio se empezó a acercar a Jesús. De a poco. Ella tenía que vencer los obstáculos, pero llegó a Él. Fue acercándose a la mesa donde Jesús se encontraba. La posición, lo recordamos en alguna vez cuando miramos este texto, ella llegó por atrás de Jesús para tocarle. Empezó ella a acercarse tímidamente. Ella sostenía entre sus manos una jarra de alabastro de perfume. Tenía su precio. Con ese perfume se podría haber, ella podría haber mantenido su vida también. Pero era algo valioso. Muchas veces podría haberlo utilizado en su trabajo, pero no le importó mucho. Después de escuchar la enseñanza sobre el amor y el perdón de Jesús, ella entonces tomó las fuerzas y sabía que Jesús le podía perdonar. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, alguien nos dijo que Jesús podía perdonar, ¿verdad? No solo eso, yo siempre recuerdo a Loreana, quien me dio a Cristo, me compartió de Jesús. Me dijo que Él me perdonaba todo. Ella me dijo que Jesús podía perdonarme todo, y no solo eso, dijo que Él tomaba todo mi pasado y lo echaba al fondo del mar. Y nunca más se iba a acordar de ella. Ella escuchó la enseñanza de Jesús sobre el amor y el perdón y entendió que era la forma de acercarse a Él. Era la forma en que Jesús podía perdonarla. Cuando nos acercamos a Jesús tenemos que ir con fe. Saber que Él puede lograr nuestro propósito. Él puede perdonarnos. ¿Y nos sigue perdonando? Nos sigue perdonando porque estamos en una lucha constante. Llena de gratitud y amor, con lágrimas cubrió su rostro y se tendió sobre los pies de Jesús y derramó sobre ellos el valioso perfume. El mejor regalo que podemos ofrecer no es un perfume, no es lo material, lo que Dios está buscando en nuestro corazón. Sabe que tenemos luchas. Sabe que cada uno lucha en su lucha personal. Pero Él nos puede ayudar. Esta mujer que había recibido salvación y perdón de la mano de Jesús, ahora le obsequió absolutamente lo mayor que tenía de valor. Pero es solo una ilustración para mostrar que esta mujer ofreció a Jesús su corazón. Es interesante que su temor no pudo pararla. Su vergüenza no la detuvo. Al contrario, siguió hasta el final. Ella necesitaba alcanzar a Jesús para decirle gracias por el perdón que me ha brindado. Recuerde, ella era una mujer pecadora. Nosotros somos hombres y mujeres pecadores que necesitamos a Jesús cada día de nuestras vidas. Porque como orábamos en la mañana, cada uno de nosotros falla constantemente a Dios, pero necesitamos que Él cada día también nos perdone. Su temor no pudo pararla. ¿Qué pensarían de mí, dijo? ¿Qué van a pensar si probablemente algunos de los que estaban ahí la conocían? Pero a Dios vergüenza, a Dios temor. Mi meta era Jesús, dijo ella. Y se acercó a Jesús. Sus sentimientos de insignificancia no pudieron. Ella no valía nada ante los ojos de los humanos, ante la gente que probablemente rodeaba a Jesús. Pero ante Jesús, valía oro. Porque nosotros, ante Dios, valemos más que oro. Más que el mismo oro afinado pero nada impidió que esta mujer mostrara su amor y gratitud al dar gracias por la nueva vida que él le ofrecía. Hermanos, darle a Jesús lo mejor no significa material, significa que su corazón, nuestra disposición a honrar los momentos difíciles que tenemos que tomar decisiones, de juzgarnos por él. Dice la palabra de Dios que si nosotros honramos a Dios, él también nos honrará. Estoy seguro que lo que más agradó a Jesús no fue el perfume, sino la disposición de esta mujer. Lo que más agradó a Jesús fue la disposición de esta mujer, de su corazón, de ofrecerle todo lo que tenía para decirle: Señor, gracias por el perdón que me das. Su disposición para que Jesús tomara su vida e hiciera de ella un vaso de honra útil para él. Eso es lo que más agradó a Jesús, más que el perfume derramado. Jesús agradó de su disposición. Entonces, hermanos, número uno, el mejor regalo es tu entrega de corazón a Dios. Número dos, vamos al número dos. El mejor regalo es tu disposición de buscar a Dios. Esta mujer no solo supo que Jesús estaba en ese lugar, sino que tomó la determinación de ir a buscarlo. Fue, cruzó los obstáculos, venció los obstáculos y llegó a Jesús. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 4:29 dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda, aquí hay una promesa, hermano. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a encontrar. Hermano, mire su vida hacia atrás. Yo miro mi vida hacia atrás y mientras orábamos en la mañana empezamos a compartir nuestra vida hacia atrás. ¿Se dio cuenta todo lo que Dios cuidó hasta que usted lo conoció? Muchas situaciones en su vida probablemente harían que hoy no estuviera aquí. Probablemente podría haber estado muerto. Situaciones en que Dios le guardó, le libró, usted aún sin conocerle. ¿Cómo es posible? Porque Dios siempre nos busca primero. Y guardó nuestras vidas hasta el punto, hasta el momento en que alguien compartió de Jesús, del amor de Dios. Y nosotros fuimos obedientes a ese llamado y pudimos decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Pensando en toda la confusión, hermanos, de lo que hoy en día hay en las religiones y en el mundo, ¿no encuentra de valor que usted haya encontrado la verdad? No en una iglesia, haya encontrado la verdad en Cristo. Porque la Biblia dice que estamos en el verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Jesucristo. Entonces, hermanos, es algo precioso saber que estamos en Cristo Jesús. Y eso significa que aún en toda la confusión que hay hoy en nuestro mundo, donde parece que todos tienen algo que decir con respecto a Dios, es un privilegio saber que estamos en Cristo Jesús. No en la iglesia bautista y ser en Cristo, sino en Cristo Jesús. Necesitamos comprender esta verdad. Quería conocerlo y Él lo hizo posible. Usted buscó a Dios, pero Él le buscó primero a usted. Y eso es increíble, cómo Dios en su mano guía todo, guarda todo para el encuentro con usted. Los magos recorrieron mucho, pero la estrella los guiaba. Ellos buscaban al rey, ¿dónde nacería? Pero Dios ya les guió para que se encontrasen con Jesús. Increíble cómo Dios hace las cosas. Él lo hizo posible, lo que era imposible fue posible. Los magos llegaron al lugar exacto cuando la estrella se detuvo. Muchas veces nosotros estábamos ignorantes, a oscuras de Dios, pero Él hizo posible que nos acercáramos a su luz. Y hoy podemos ver lo que antes no podíamos ver. Hoy podemos comprender lo que antes no podíamos comprender. Hoy podemos dar gracias por lo que antes nos daba exactamente lo mismo. Porque Él pensó en nosotros primero. Nunca olvide que Dios está pensando en usted. A veces, cuando nos sentimos solos, pensamos que nadie piensa en nosotros. ¿Cuántas horas de soledad ha tomado en su vida? ¿O nunca se ha sentido solo? No estoy diciendo si tiene familia, casado, hijos, no, solo. Y en la vida muchas veces nos sentimos solos. Aún teniendo hijos, familia, nos sentimos solos. Pero no estamos solos, porque Él está con nosotros. El Señor movió montañas, movió todo para que un día le conociéramos y estuviéramos junto a Él. El versículo bíblico que acabamos de ver en Deuteronomio 4:29 muestra que buscar a Dios viene con una promesa de Dios mismo. Si me buscares de todo corazón y con toda tu alma, me hallarás. Hermano, el mejor regalo que podemos ofrecer a Jesús es nuestra disposición de buscar a Dios cada día. Tome la determinación de buscarle cada día. Porque si usted le busca, Él le halla. Búsquele a través de la oración, búsquele a través de su palabra. Dios se va a dejar encontrar y nos va a hablar a nuestra vida. Es un gran alivio saber que cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Él nos va a encontrar. Porque Dios siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene algo que enseñarnos. Durante la semana tuvimos una conversación como familia muy interesante. Se nos dio hasta tarde, los cuatro conversando. Y cómo Dios habla a través de múltiples. Habló a mi vida y habló a la vida de mis hijas y de mi esposa. Porque Dios siempre nos habla, solo que nosotros no queremos escuchar su voz. Él creó un camino para que usted fuera capaz de venir y conocerlo sin importar lo confundido o las malas condiciones que se encontraba. Dios preparó un camino para que usted y Él se encontraran. ¿Se encontró con Él un día? ¿Amén? Cada uno de nosotros tuvo un encuentro con Él, espero. Si no, puede tener el encuentro hoy. ¿Pero se encontró con Él en un momento de su vida? Usted no tiene que ser educado, famoso, rico, pobre, flaco, delgado, gordo. Usted no necesita una particularidad. Usted se puede encontrar con Jesús y nos podemos encontrar con Él en cualquier minuto. Solo necesitamos creer que Él lo hará. Usted busca a Dios. Si usted busca a Dios, lo encontrará. Dios es más grande que cualquier obstáculo que podamos tener en nuestra vida. Dios siempre nos busca. Confíe en Él. Confíe. Déjese llevar. ¿Ha escuchado esta frase? Déjate llevar. No por el mundo, sino déjate llevar por Dios. Deja que Él tome las decisiones, que Él guíe tu camino, que Él tome tu mano y que Él te lleve a la meta trazada. Él te guiará y te hará cubrir todos los obstáculos que tienes que enfrentar. Mientras más rápido comprendas esta verdad, mejor va a irte en tu vida. Mientras más tarde comprendas esta verdad, más vamos a tener que sufrir. Deja que Él guíe tu vida. Número tres. El mejor regalo que podemos ofrecer a Cristo es tu obediencia. El mejor regalo es tu obediencia a Dios. Vamos, acompáñenme a 1 Samuel 15:22. Increíble la palabra obedecer. Es una palabra hebrea. Viene del hebreo shamar y aparece más de 1000 veces en la Biblia. Pero tiene un significado especial, no sé si lo sabía, pero si no, lo puede anotar ahí. Obedecer significa oír inteligentemente. ¿Había pensado en esto? ¿Que uno puede oír inteligentemente? Eso significa que si uno puede oír inteligentemente, ¿de qué otra forma puede oír? Si uno puede oír inteligentemente, ¿de qué otra forma puede oír? No queda otra alternativa. O uno puede escuchar inteligentemente o puede escuchar tontamente. Y si escucha constantemente, significa que no va a entender nada. Pero si escucha inteligentemente, hace la diferencia. Primera Samuel 15:22. Dice así, Primera Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que te obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es oír inteligentemente, lo que está diciendo que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Eso significa escuchar, prestar atención, prestar oído. Significa docilidad. Hermanos, solo el hecho que aparezca más de 10 veces en la palabra de Dios en la Biblia significa que algo tiene que ser importante, ¿verdad? Más de 10 veces la palabra obedecer aparece en la Biblia. Y eso significa oír inteligentemente. El verdadero discípulo es el que transita en el camino angosto de la obediencia a Dios. Obedecer no es fácil, pero tampoco es imposible. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu enseña algo a usted, una verdad, hay que aplicarla a nuestra vida. Cuando se sienta tocado en su conciencia con la verdad, no diga. Muchas veces se dice esta frase: oh, cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado este sermón. ¿Cómo me hubiera gustado que el hermano hubiese venido, hubiese estado aquí para escuchar el sermón? ¡No! Esa es una excusa para no aplicarlo a la vida mía. Debemos recibir la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. No solo en el hermano que estamos pensando que debió haber escuchado el sermón. Aplique el mensaje a su propia vida. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil, nos hacemos más útiles en las manos de Dios. Mire lo que dice Lucas 11:28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 19, dice lo siguiente. Pablo, al elogiar a los cristianos de Roma, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros. Cuando ustedes crecen, hay gozo. Cuando un niño aprende a orar, hay gozo. Un niño en Cristo. Cuando antes no podía ni hilar la frase a Dios, y hoy puede dirigirse a Dios, es un gozo. Lo veíamos también en la mañana cuando orábamos. Qué hermoso es cuando me compartían que podemos dar gratitud por la bendición que Dios nos ha hecho durante la semana. Porque cuando Dios le bendice a ustedes, yo me gozo con usted. Y eso significa que Dios no solo trabaja en mí, sino también trabaja en cada uno de nosotros. Dios le ha bendecido esta semana. Porque a pesar de la adversidad que puede traer una semana, a pesar de los días negros que uno a veces dice, ojalá que este día no hubiese existido, es el día del Señor igual. Y si es del Señor, es bueno. Solo que tenemos que tener la actitud correcta frente a eso. Pero saben que para aprender a obedecer al Señor hay algo clave. Y Él lo dice, la palabra obedecer. Para aprender a obedecer a Dios, debemos aprender a escuchar. Miren lo que dice Jeremías. Vamos a ver dos textos: Jeremías 44:23 y Zacarías 6:15. Jeremías entonces, el primero, Jeremías 44, 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no, ¿qué dice? Y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en su testimonio, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. No obedecisteis, ¿qué cosa? Su voz. Eso significa que para aprender a obedecer a Dios, tengo que aprender a escuchar tu voz. Parece más simple de lo que uno hubiese imaginado. Si yo quiero aprender a obedecer, tengo que aprender a escuchar tu voz. Y Zacarías dice, si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Se da cuenta que está relacionada la voz. Entonces, ¿cómo si escuchamos su voz? Buena pregunta. Dios no nos habla con una voz audible y nos dice, hermano tanto, hoy quiero hablar contigo y te digo esto. No, pero escuchamos su voz a través de su palabra. Escuchamos su voz por el Espíritu Santo. Escuchamos su voz a través de las circunstancias que pasan en nuestra vida. Escuchamos su voz a través de la voz de las personas. Dios muchas veces utiliza gente para hablarnos a nosotros. ¿Y cómo supiste, hermano? No sé. Quise hablar contigo y decirte esto. Y era justo lo que estaba sucediendo. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Hermanos, es un grave error suponer que en este tiempo Dios ha bajado los estándares de vida. Dios no los ha bajado, ni tampoco los ha subido. Dios permanece siempre fiel e igual. Los estándares de Dios son siempre los mismos. Dios no ha rebajado sus exigencias para vivir con Él. Al contrario, Dios lo que está diciendo, escucha mi voz y sé obediente a mí. Eso es lo que dice su palabra. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 2, de ninguna manera la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Son injustas las exigencias que Dios nos hace? No, porque Dios no es un Dios injusto. El apóstol Pablo dice que a la verdad la ley y las exigencias de Dios son santas. Y el mandamiento dice que es santo, justo y bueno. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comprender esta verdad. Dios no ha bajado los estándares de vida. Tenemos que ser obedientes a su voz. Él es soberano y le agrada que hagamos las cosas a su manera, sabiendo que Él sabe todas las cosas y siempre quiere lo mejor para nosotros. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Dice Romanos que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todo, Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la manera de Dios, no a mi pensamiento. Es a la manera de Dios. El Señor promete grandes bendiciones al que le obedece. Abraham le dijo que en tu simiente, capítulo 22, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis a mi voz. Y en Deuteronomio 28, 13, que algunos lo ocupan como frase, pero se le olvida leer todo el texto. Deuteronomio 28, 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y hay algunos que ocupan, pero si el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Dice el mismo texto, en el mismo versículo, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Te dio cuenta? ¿Cuándo somos cabeza? ¿Cuándo? obedecemos los mandamientos de Dios. Pero la obediencia, hermano, es el producto de la confianza que tenemos en Él. Nosotros somos obedientes cuando nuestra fe y la confianza en Jesús es plena. Y lo veíamos también durante la mañana, el tiempo de oración. Todos están esperando el 21 de diciembre, pero el 21 de diciembre pasará. Como pasó el 12 del 2012. Hermano, que no llene su corazón de incertidumbre. Que su corazón no se invada por todo lo que hay alrededor. Confíe en nuestro Señor. No os dejaré solo. Yo estoy con vosotros todos los días, incluyendo el 21 de diciembre. No es que el Señor ya nos va a dejar. No. Confíe en el Señor. Confiemos. En muchas ocasiones no nos sometemos a Él completamente o no tenemos una entrega total a Dios. Pero lo que Dios quiere es que podamos confiar en Él. La obediencia es producto de la fe y la confianza. Muchas veces hay cosas donde preferimos hacer nuestra voluntad, pero tenemos que ir doblar nuestras rodillas y decir: Señor, perdóname. Todos luchamos, todos tenemos algo por qué luchar. La obediencia depende en parte también de la paciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, vamos a aprovechar de ver este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: los que en otro tiempo desobedecieron, primera de Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 11, fueron salvas por agua. Muchas veces, hermanos, mientras el Señor responde a nuestras peticiones, perdemos la paciencia. A veces tenemos peticiones por años y perdemos la paciencia y queremos tomar, como Dios se tardó, entonces yo voy a tomar una decisión. No, hermano, el tiempo de Él no es el mismo tiempo nuestro. El Señor tarda, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante que después de adorar a Cristo, los magos se fueron a su propio país, muy satisfechos de haber conocido a Jesucristo el Rey. ¿Quieres tú adorar a Jesucristo así como lo hicieron los magos? A lo mejor no tienes oro, no tienes incienso y tampoco tienes mirra. ¿Qué ofrecerás a Jesús? ¿A Cristo el mejor regalo? ¿Cómo ofrecer el mejor regalo? Ahí tienes tres alternativas. Entreguemos las tres. Entrega tu corazón a Dios. Entreguemos el mejor regalo, nuestro corazón a Dios. Entreguemos nuestra disposición de buscar a Dios siempre, cada día. Y entreguemos a Dios nuestra obediencia a Él. Puedes adorar a Cristo ahora mismo al ofrecer tu corazón. Tu corazón es el mejor regalo que se le puede dar a Cristo. Esta es la mejor manera de adorar a Jesucristo, nuestro Rey. Y vamos a terminar con un texto en Proverbios 23, 26. Todos a Proverbios 23, 26, porque con este pasaje vamos a terminar. ¿Qué entregarás a Jesús? Entrega tu mejor regalo en esta Navidad. Guarda un tiempo antes para compartir con Él. No te olvides que Él es el principal invitado en esta Navidad que vamos a celebrar, porque hay razones de sobra para celebrar a Jesús, porque Él ha nacido para ser Rey de nuestros corazones, Rey de nuestras vidas. Cantábamos una canción: Él es el Rey. ¿Él es el Rey de tu vida? Miren lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo, el capítulo 23, versículo 26. Dame hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Que ese sea el pensamiento, que ese sea nuestro sentir, de dar a nuestro Dios nuestro corazón, nuestra obediencia y nuestro deseo de buscarle en forma permanente. Amén. Vamos. Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo en el cual meditamos en tu palabra. Trabaja en cada corazón, en cada uno de nuestros corazones, para que su palabra trabaje como ella quiera en cada uno. Hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra, y hemos escuchado también, Señor, su desafío. Queremos entregar lo mejor de nosotros para usted, nuestro corazón. Ayúdenos, Señor. Prepare nuestros corazones también para esta Navidad que vamos a celebrar el 23. Ayude a cada uno de mis hermanos a poder compartir este amor a través de las invitaciones. Enséñenos cada día, mi Dios, a poder mirar con los ojos de Jesús. Gracias por este hermoso grupo de hermanos que nos brinda. Y oramos también por aquellos que hoy no pudieron estar. Que les ayude para que puedan también en la próxima vez que nos reunamos, podamos estar juntos. Gracias por su bendita palabra y que ella pueda trabajar en cada corazón para producir el fruto y el propósito que usted ha determinado con cada uno de nosotros. Gracias por esta maravillosa gracia que hay en Cristo y pedimos todas estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.